Buenas noches a todos y bienvenidos. Lo que he preparado para compartir está en el libro de Josué, no, perdón, Jueces, el capítulo 13. Habla sobre el nacimiento de Sansón, pero no es de Sansón de quien quiero hablar. Antes de nada, como hemos oído ya algunas veces, pues la escritura está para nuestro ejemplo, fue escrita para nuestro ejemplo. Y en Timoteo 2 de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a leer entonces. Es un poquito largo, pero es una historia muy bonita, o sea que va a ser fácil de leer. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Esta versión dice los entregó, pero hay otras versiones que dicen que dejó que los filisteos los hiciesen esclavos por 40 años. Había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido, diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo: he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisar a su marido, diciéndole: mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: yo soy. Entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar al cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo, y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, y Jehová lo bendijo. Para meternos un poquito, conocer un poquito el contexto de esta historia, decir que el libro de Jueces tiene lugar después de la muerte de Josué y un periodo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Ellos habían visto el obrar de Dios en el pueblo, cómo Dios los habría librado de muchas situaciones. Pero sucedió que después de la muerte de Josué y de la muerte de los ancianos, se levantó otra generación que no conocía a Dios, ni conocía el obrar de Dios, y se volvieron a los ídolos. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirviendo a los Baales, lo cual a Dios le desagradó muchísimo. Y dejó que los filisteos los dominasen por 40 años. Dios levantó jueces que los librasen, porque Dios fue movido a misericordia por causa de los gemidos del pueblo, filisteos que los afligían. Y sucedía que Dios levantaba un juez, mientras el juez vivía, los llevaba a Dios, el juez juzgaba, pero cuando el juez moría, otra vez se volvían a corromper, se volvían a los ídolos, apartaban de Dios, dejaban los caminos. Y esto sucedió, dice la historia, por 325 años, hasta que el pueblo de Israel pidió que quería un rey, que quería ser como todas las otras naciones. Saúl el primer rey de Israel. En este periodo hay una constante, que el otro día ya Argenis ya lo nombró así por encima, se da una constante que la podemos dividir en cuatro etapas. Es el pecado del pueblo, la esclavitud a que era sometido por dejar a Dios, la súplica, ellos suplicaban a Dios, cuando estaban en esclavitud y afligidos suplicaban a Dios, y Dios los liberaba a través de enviando un juez, enviaba un juez, y así era la rutina de 325 años. Y en este caso, en esta historia también, la historia empieza, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Esta es la introducción, y de repente dice, y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. Y en este primer versículo ya nos da un dato sumamente importante, que era de la tribu de Dan. Y vosotros no lo busquéis, pero lo tengo yo aquí anotado. Y cuando el patriarca Jacob bendijo a todos sus hijos, Dan era uno de los hijos y le dijo, está en Génesis 49:16, y tú, Dan, le harás justicia a tu pueblo, pues eres de las tribus de Israel. O sea que esto fue el cumplimiento de una bendición. Ya. Y sigue diciendo, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Lo que me maravilla de esta historia es que Dios se dirigió a la mujer. Esta situación tira por tierra a aquellos que dicen que la Biblia no tiene en cuenta a las mujeres. Aquí hay igualdad de género. En Génesis 1 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra lo creó Dios. Nos creó iguales, iguales en valor y posición. En Gálatas 3:28 dice que no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos iguales para Dios, hombre y mujer iguales, iguales en naturaleza, pecaminosa también, porque Eva fue la que primero pecó, pero Dios le pidió responsabilidades a Adán. Dios nos hizo iguales, hombres y mujeres, pero con roles distintos y funciones distintas, pero complementarias. Encuentro también algo una enseñanza muy buena. En todo lo que se lee de esta historia no se muestra que esta mujer estuviese resentida por su condición de ser estéril, por su condición de no poder tener hijos. No se ve en el texto que ella estuviese quejosa. Conocemos otras historias de mujeres que no tenían hijo, eran estériles. Por ejemplo, Sara, que se sintió intimidada cuando su sierva tenía hijo y ella no tenía. O también con Raquel. Raquel le dijo a Jacob, dame hijos o si no me muero. Tanto que Jacob se enfadó y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto del vientre? O también Ana, que estaba afligida porque ella no tenía hijo. Tenemos que pensar también que si la bendición de Dios era, si la bendición por la obediencia era que que no habrá en ti mujer que a ver, como lo tengo aquí escrito, que no sé ahora mismo dónde. En Éxodo 23, 26 dice, no habrá en ti ninguna mujer que aborte ni que sea estéril. Esta era la condición por obedecer a la palabra, por obedecer a Dios. Entonces imaginaros cómo sería la condición de esta mujer. Supongo que se sentiría humillada, no valorada, insignificante por no tener hijo. Pero en el texto no se aprecia que ella estuviese resentida. Y Dios a mí me ha hablado a través de este aspecto en concreto, porque como ya os comenté el año pasado, fue muy difícil para mí. Fue un año muy difícil. Y yo he sentido resentimiento, he estado afligida y pierdes la fe momentánea, porque sabes que en Dios está todo, pero pierdes algo de Dios, te desanimas, te entra desánimo. Y muchas veces he tenido que ir a la palabra y afirmarme en la verdad de que dice, sin fe Es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y yo he tenido que tratar mucho con este asunto del resentimiento. A propósito, he dicho que el año pasado fue muy difícil y sí es verdad, lo fue. Pero tengo que decir que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Y hasta puedo decir, gracias al Señor por el año pasado, porque he aprendido muchas cosas. He afirmado mi fe en Dios más. Ha sido bueno el año pasado, 2017. Ha sido bueno para mí. Lo que también vemos en esta mujer es que ella, aparte de no estar resentida, si estuviera resentida, ella en este momento pues atraería la atención para sí misma. Pero ella no hizo eso. ¿Ella qué hizo? Fue corriendo junto a su marido a compartirle la noticia, a hacerlo partícipe. No se quedó ella con la noticia, sino que fue junto a su marido y como una persona humilde, una persona que amaba a su familia, una persona que respetaba a su marido, que era una gran noticia. Era una noticia muy importante, además, para el pueblo. Le había declarado lo que iba a ser. Iba a ser el que iba a libertar a Israel de ese momento tan, tan de aflicción. Era una noticia, era una notición importantísimo. Y ella corrió a su marido para hacerlo partícipe del milagro que iba a suceder. La mujer vino y se lo contó a su marido y le contó todo como había sido. Entonces Manoa oró a Dios y dijo, «Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer». Me maravilla la delicadeza de Dios en cómo responde a este hombre, porque este hombre hace la pregunta y la respuesta tendría también que dársela a él. Pero, bueno, es mi modo de pensar. Pero Dios vuelve otra vez a la mujer. Reafirma refuerza su identidad, refuerza su valía, refuerza su género. Entonces ella va al marido y le dice, ella corrió al marido prontamente a avisarle diciendo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Entonces Manoa dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Era una pregunta muy, muy, muy adecuada porque, claro, le había declarado lo que iba a ser el niño. Ellos querían... Era muy responsable lo que quería saber Manoa acerca del niño. Y el ángel de Jehová respondió a la mujer, a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que yo le mande. Yo aquí encuentro el llamamiento de Sansón fue desde antes de nacer, el propósito de Dios que tenía con Sansón, el llamado a Sansón fue desde antes de nacer y le dijo que iba a ser hasta la muerte, que iba a ser nazareno. Nazareno quería decir que era consagrado, consagrado a Dios. Tenía que guardarse de ciertos alimentos y tenía que dejarse crecer el cabello. El cabello era un signo de consagración al Señor. Sansón no llegó a cumplir el propósito, su propósito no fue, digamos que tan grande, porque él se apartó se apartó de su llamado. Y él sabía, conocía su llamado, él sabía, él se lo dijo a Dalila, se lo expresó que cuando abrió el corazón a Dalila y luego ella le mandó que le cortasen el cabello porque ahí residía su fuerza, pues ahí él le abrió su corazón, le contó todo. Su ministerio, su llamado no fue tan grande como debía ser por causa de que él se apartó. Pero de todas formas, él se arrepintió al final. Pero hubiera sido mayor, a lo mejor hubiera llegado a exterminar a los filisteos si él llegase a ser consecuente con su llamado, a guardar su llamado, a proteger el propósito que tenía. Y nosotros, aquí también nosotros podemos pensar en el llamado que tenemos a nuestras vidas, a nuestra vida. Nosotros somos llamados a reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. A veces nos parece que no, porque nuestra vida es insignificante o es poca cosa, pero Dios nos da dones y nos da capacidades. Y algunos tiene algún llamado específico, llama de una manera específica, pero nosotros no sabemos la influencia que nuestro modo de vivir puede ejercer para la gloria de Dios. Si os acordáis, cuando el pueblo de Israel pecó porque Moisés fue al monte a Dios y Dios hablaba con él, el pueblo de Israel decían, se tarda este Moisés, se hicieron un becerro. Entonces Dios le desagradó mucho y dijo, yo no voy a ir con vosotros porque si este pueblo es de dura cerviz y si voy con vosotros os raeré. Y le dijo a Moisés, voy a enviar mi ángel. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés agarró el tabernáculo y lo plantó fuera del campamento. Y todos los que buscaban a Dios iban fuera del campamento al tabernáculo. Y el pueblo y Moisés iba fuera del campamento al tabernáculo y el pueblo estaba en la puerta de su tienda mirando cómo Moisés iba hacia el tabernáculo, bajaba la nube, que era la presencia de Dios, y ahí Moisés hablaba cara a cara. Pues igual nosotros, yo veo aquí responsabilidad en nuestro andar con Dios, porque nosotros no sabemos cuáles son las miradas de la gente que nos ve y debemos ser responsables con lo que tenemos del Señor. Fuimos llamados, como dije antes, para reflejar la imagen de Dios en nuestras vidas. Si alcanzo a reflejar la imagen de Dios, ya estoy cumpliendo un llamado, aunque no tenga ese llamado específico, sea un gran predicador o un gran que sane enfermos, en fin. Seguimos en la historia. Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová: Te ruego que nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoá: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Aquí el ángel lo que hace, recordemos que ellos estaban en una situación de pecado, ellos estaban mezclados con los pueblos, adoraban a las imágenes, ellos no estaban fuera del camino. Estaba hablando a un pueblo que hacía lo malo y ofrecían a los Baales. Entonces el ángel vino y le dice a Manoá, lo dirige a Dios, si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoá que aquel fuese el ángel de Jehová. Pero el ángel le dirige a la verdad, le dirige a Dios, los vuelve a Dios, los vuelve a la verdad. Entonces Manoá dijo al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Aquí estaba diciendo, incomparable, maravilloso, notable. Y si recordáis en Isaías, el capítulo 9, verso 6, que habla del niño, el Salvador del mundo, que iba a nacer, dice, porque un niño nos es dado, hijo nos es, perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando de Jesús. Y Manoá tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoá y de su mujer, porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoá y de su mujer, los cuales se postraron en tierra. Yo aquí veo que a ellos le fueron abiertos los ojos, se le abrieron los ojos. Vino el ángel, los lleva a Dios, ellos ven el milagro, y es que cuando viene Dios a nuestras vidas, no, nos arrepentimos, viene el arrepentimiento, viene el volvernos, viene el reconocer nuestro pecado, viene el cambio, la transformación. Siempre que Dios viene algo trae transformación a nuestras vidas. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoá ni a su mujer. Entonces conoció Manoá que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoá a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Moisés había dicho que, Dios le había dicho a Moisés que no se puede ver a Dios y vivir. Y Manoá dijo, ay, que... Cuando reconoció, cuando se dio cuenta, dijo, ay, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Y la respuesta de su mujer sabia, y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Ella respondió con entendimiento, respondió como dice Proverbios 31:26, abrió su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su boca. Entonces, para concluir, ¿qué significó este acontecimiento para la familia y para los israelitas de la época? Pues imaginaos, para la familia, el milagro de una herencia, el hijo, el reconocimiento de todo el pueblo, porque él iba a ser el que traería la liberación de los filisteos. Y para el pueblo, pues la respuesta, la súplica, la liberación de la opresión filistea. El mensaje aquí es llevar al pueblo a volverse a Dios. Y para nosotros, pues esta historia nos presenta un Dios amoroso. Vemos la misericordia. Yo nada más leerlo veo la continua misericordia de Dios sobre su pueblo. Como dice el Salmo 136, en sus 26 versículos, porque para siempre su misericordia continuamente. Dice una frase, porque para siempre su misericordia. Ayer lo que vemos aquí, la misericordia de Dios es eterna. Esta historia nos presenta un Dios amoroso, misericordioso, perdonador, que sigue siendo fiel con nosotros como lo fue con Israel en el pasado, porque no es que nosotros seamos fieles, es que porque Él es fiel, nosotros permanecemos en ese camino. Un Dios que nos ha provisto de un mediador, Jesucristo, ese nombre admirable que nos salvó también a nosotros de nuestros malos caminos y nos restauró así a la comunión con el Creador. Esto es todo lo que quería compartiros.
Gracias, Manuela.